Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Desde que te he conocido, estoy sintiendo algo dentro de mi alma.
Porque tú le has transmitido a mi corazón el sentir con ganas.
Por haberme dado tú esta nueva luz que alumbra mi alma.
¡Qué felicidad la mía al estar contigo y amarte con rabia!
¡Qué felicidad la mía al estar contigo y amarte con rabia!
Sensación lo que siento dentro de mi corazón.
Sensación, ya puedo vibrar y sentir tu amor.
Sensación lo que siento dentro.
Que me gusta mucho, María Jiménez.
Sensación, ya puedo vibrar y sentir tu amor.
Estamos en Fin de Semana de COPE. Si te sumas a la sintonía de nuestra emisora, escuchas a Cristina López-Schlichting terminando ya. Fin de semana, una hora de programa estupenda nos queda por delante de estas dos sesiones, sábado y domingo, que hacemos contigo, porque nos permitas entrar en tu vida de 10 a 2, de 9 a 1 en las Islas Canarias.
Sensación, lo que siento dentro de mi corazón.
Sensación, ya puedo vibrar y sentir tu amor.
Y vibrar y tener sensaciones es lo que deseamos después de tanto tiempo confinados y nos lanzamos a los mares y a las aguas. Ayer hablábamos de los peligros de ahogamiento, de los dos ahogados que se habían producido antes de ayer en el Cabo de Gata de Almería. Y hoy vamos a considerar el peligro de las piscinas hinchables. A todos nos encanta tirarnos, a tomar el sol, relajarnos, pegarnos un buen baño y los peques se entusiasman. Es que les da lo mismo agua fría que agua caliente, en chorro, en fondo, les encanta. Y muchos papás y mamás, dada la circunstancia de no poder desplazarse, han decidido comprarles a sus niños una piscina hinchable para que disfruten en casa, sin necesidad de acudir a piscinas públicas. Una gran idea, pero cuidado porque también acarrea riesgos. Pilar Naval es socorrista de emergencia SEDMIL. Es especialista en socorrismo preventivo y asistencia parasanitaria en espacios naturales e instalaciones acuáticas. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. ¿Cómo estáis?
Muy bien, gracias por hablar con nosotros. ¿Por qué en el tema de las piscinas hinchables hay que estar atento y no hay que bajar la guardia? Porque parecen muy sencillas e inocuas.
Bueno, pues es muy sencillo, porque ¿cuántos centímetros de agua necesitas para cubrir la boca y la nariz de un pequeñito, de un niño de un añito? Son muy pocos, no llega a 10 centímetros, lo suficiente para que se ahogue. Sobre todo los más pequeñitos, si se desequilibran y se van cabeza abajo, no son capaces de recuperar su posición natural. Si le tapas la nariz y la boca, pues ya lo tenemos.
O sea, quizá conviene no llenarlas mucho.
Conviene llenarlas mientras estás con ellos, mientras estás allí con ellos, y conviene vaciarlas en cuanto terminas. Porque estas piscinas que están ahora tan de moda, yo entiendo que es por el tema de la pandemia y en cuestión de seguridad para que estés tú solo, pero claro, ¿dónde se colocan? Se colocan en casa, en lugares a los que los niños acceden sin ningún problema. Por tanto, si accede y tú no lo estás viendo, en unos segundos tenemos un susto.
Claro.
Un susto en el mejor de los casos.
¿Y por qué decís que también las colchonetas hinchables pueden ser un peligro?
Las colchonetas, los socorristas odiamos las colchonetas.
¿Las odiáis?
De entrada, en las piscinas, porque no nos dejan ver el fondo. Y menos los flotadores estos enormes y colchonetas estos enormes que están tan de moda. Si colocas dos en una piscina, no vemos el fondo, vemos la colchoneta. Si se te queda alguien debajo de la colchoneta, no lo ves. Y en la playa, porque hacen vela con el viento, no te das cuenta, no eres consciente de la distancia a la que vas, y luego, o si la pierdes o te metes en una corriente, probablemente no tengas capacidad para volver.
Sí. Bueno, pues descríbenos las características que hay que tener en cuenta a la hora de comprar una piscinita de estas.
Yo no soy especialista en piscinitas, no sé exactamente qué tipo de piscina debes de comprar. Lo que sí te aseguro es que debes de estar ojo peque al agua, que es además una campaña que llevamos cada año de prevención de ahogamientos infantiles. Este año ya llevamos 11 niños fallecidos, creo que es lo bastante importante como para ponerse en marcha. Y no dejes de vigilar a tu hijo permanentemente y un poquito de sentido común. No lo dejes solo en el agua, vigílalo continuamente. Nosotros decimos a un brazo y abrazo, es decir, que lo tengas a la mano. Si lo tienes a la mano, lo sacas, son unas poses, unas risas, aquí no ha pasado nada. Si no, podemos tener un susto muy gordo. Claro. Entonces, simplemente, estate pendiente de él. Además, nos quejamos siempre de que no tenemos tiempo para estar con los críos, para disfrutar. Bueno, pues ese, el verano es el tiempo ideal para pasar tiempo con ellos, jugar con ellos, compartir agua, compartir piscina, playa. Hay que estar pendiente de ellos, tan simple como estar pendiente de ellos. Luego, mira, nosotros en la página web ojopequealagua.com tenemos montones de recomendaciones, de consejos que te van a ayudar a cosas que no habías pensado que podían ser peligrosas, darte cuenta de que lo son, pues no sé. Los manguitos, pues no, los manguitos no son seguros. Los flotadores, pues tampoco son seguros. Y ahí, ¿por dónde entramos en la playa? ¿Por dónde hay espuma blanca o por dónde no hay espuma blanca? Si os apetece, ahí tenemos montones de consejos que os ayudan a daros cuenta de lo, de qué es lo que no debemos y qué es lo que sí debemos, pero no por una, por una cuestión de prohibición. A nosotros nos encanta el agua. Simplemente por una cuestión de seguridad.
Oye, pero dinos algo de esto porque habrá muchas personas mayores incapaces de manejarse por la red. ¿Por qué los manguitos no son seguros, que los hemos usado muchos años?
Mira, los manguitos, los flotadores, los churros, las tablas, todo eso son elementos de flotación, pero no son elementos de seguridad. Son de flotación, te ayudan a flotar, pero no te protegen frente al ahogamiento. Es más, en todos los flotadores, si miras la letra pequeña, verás que lo pone. Los manguitos, ves al niño saltando de la piscina, los manguitos se quedan arriba, el niño se queda abajo. Los flotadores, habrás visto vídeos, los niños se giran, se quedan boca abajo, no pueden recuperar la posición porque el flotador no les ayuda. O los muerden, los más pequeños es que los revientan porque los muerden. Nosotros
sí,
recomendamos.
Sí, sí, o sea, que hay que tener cuidado, sí, porque tienen, fíjate, sí, peligros específicos. ¿Y lo de la espuma? ¿Por dónde hay que entrar? ¿Por espuma blanca o por sin espuma?
Pues mira, todo el mundo piensa que por donde no. Pues no, por donde hay espuma es por donde hay que entrar.
¿Por qué?
Porque donde no hay espuma es donde tenemos el tubo de aspiración. Probablemente hay una corriente ahí. Y el tubo de aspiración que nosotros llamamos es lo que hace que no haya espuma porque la absorbe, la aspira. Entonces, cuando vayas a la playa, si hay corriente, procura ya no entrar o preguntarle al socorrista. Pero en cualquier caso, donde la ola rompe y hay espumita blanca, ahí no suele haber una corriente.
Este verano se ha puesto de moda un tipo de bañador que yo desconocía, me lo han dicho en el equipo, conocido como cola de sirena. ¿Qué es esto y qué riesgos conlleva?
Pues esto no sabemos muy bien. Es un bañador, es un disfraz, es un juguete, no sabemos muy bien, pero sí que sabemos que es peligroso. Es una especie de bañador, disfraz, se llaman cola de sirena o cola de pez en el caso de los niños, que se ponen las criaturas para nadar y que es como un disfraz de sirena, que lo que hace es mantenerles las piernas sin movilidad ninguna, como si completamente sujetas dentro del disfraz.
¡Pero qué barbaridad!
Sí. Pero si miras redes sociales te darás cuenta de que hay que están de moda muchísimas publicaciones de este tipo de artefacto. Son peligrosos. Hay que ser muy hábil, hay que ser casi especialista en natación sincronizada. Para,
pero qué barbaridad, lo estoy viendo aquí. Niños, bebé chica, niños, chica activo, y tienen una cola absolutamente inmovilizadora. Pero qué idea más tonta.
Para mí absurda. Pero aún así verás que hay muchos. Es peligroso.
O sea, qué barbaridad.
Hay que ser
sí,
nadador
sí, sí,
de sincronizada para poderte desenvolver en el agua. Por
una
favor,
tontería, francamente. Una última cuestión. Si un niño se ahoga y no hay ningún socorrista cerca, ¿cómo hay que actuar? ¿Qué debemos hacer?
Lo primero, llamar al 112 inmediatamente. Porque ellos te van a ayudar. Lo primero van a enviar ayuda, pero además te van a ayudar telefónicamente a hacer maniobras de reanimación. Pero sí, lo haces tú antes y aprendes a hacer maniobras de reanimación, que no es nada complicado, podemos hacerlas todo el mundo, pues ganas unos minutos que son preciosos para salvarle la vida.
Uh-huh. Me imagino que maniobras de reanimación, describirlas en antena es inútil.
Bueno, son, mira, te vuelvo a decirte lo que es básicamente, pero habría que aprender un poquito más, ¿eh?
Claro.
Lo que hacemos es boca a boca y luego hacemos compresiones en el corazón. En el caso de los niños, la secuencia es diferente a la de los adultos, son 32, 30 compresiones, 2 respiraciones. Explicártelo así sin ver es complicado. Es sencillo de hacer, ¿eh? De verdad es muy simple. De hecho, los niños aprenden y los mismos niños salvan adultos. Lo cual, son fáciles. Además, en internet podéis encontrar con imagen, con vídeos, a montón. Y eso pues te da unos minutos porque en caso de ahogamiento no tenemos tiempo. Hay que correr. Hay que darle ayuda inmediatamente. Entonces, evidentemente, sacarlo del agua. Inmediatamente llamar a la 112. Y ellos por teléfono te van a ir ayudando a hacer la reanimación. Pero si tú ya has aprendido algo antes, aunque te estén ayudando por teléfono, va a ser más sencillo, porque en ese momento estamos nerviosos. Por tanto, si lo hemos practicado un poco antes, aunque sea con un cojín, pues nos será más sencillo. Y ojalá que no haga falta.
Pues aprender y a tener cuidado, ¿eh? Flora, fuera las colas de sirena y atención con las piscinillas y los demás elementos. Pilar Naval es socorrista de Emergencia 7000. Muchísimas gracias por auxiliarnos.
No, muchísimas gracias a vosotros por ayudarnos a difundir este mensaje, a tener precaución, a divertirse muchísimo en el agua, pero con cuidado que no nos hace falta un susto en verano, que ya tenemos bastante.
Efectivamente. Gracias. Un abrazo muy fuerte. Adiós.
Un abrazo. Gracias.
Don't know much about history, don't know much biology.
Es el momento de la noticia buena de la semana que nos trae Elsa González. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Aquí estamos.
Que hoy me gusta mucho tu noticia porque me afecta, claro, y a ti te afecta directamente.
Y a quienes nos escuchan realmente. La libertad de información. Esa es la buena noticia y a pesar de los ataques que ha recibido esta semana del vicepresidente del gobierno, ¿eh?
Es que tela, ¿eh? O sea, es que tela. Es que tela. Que tengamos que lamentar los ataques contra la libertad de prensa por parte del vicepresidente del gobierno. Es que esto es preocupantísimo, la libertad de prensa, que es uno de los pilares de la democracia.
A estas alturas y en una sociedad democrática. Bueno, Pablo Iglesias señaló con nombres y apellidos a periodistas y medios que han investigado el caso de la tarjeta de su ex asesora que guardó y le ocultó, Dina Buselhab. He leído cosas sobre Vicente Vallés que no me han gustado, dijo Iglesias en un tono circunspecto, y tildó al periodista de cloaquín, cuando él es el ejemplo de que ninguna cloaca del Estado ha impedido que sea vicepresidente. También ha señalado a profesionales como Esteban Urreiza o José María Olmo. Pero es que llueve sobre mojado, Cristina. El líder de Podemos ya manifestó que la existencia de medios privados ataca la libertad de expresión o los medios deben estar controlados por una cosa, dijo, que se llama Estado. Creo que los periodistas no debemos ser noticia, pero sí la defensa de la libertad de información, un derecho de la ciudadanía que garantiza la Constitución. Y señalar a un periodista constituye una fórmula de...
Uy, te estoy perdiendo un poco, Elsa, no hay manera, no hay manera. Estoy perdiendo a Elsa. A ver, vamos a llamarte de nuevo, recordemos... Que efectivamente lo que propone Pablo Iglesias es que el Estado controle a los medios. La gente además no reconoce los titulares. Por ejemplo, en las últimas encuestas del Centro Superior de Investigaciones Sociológicas, Tezanos preguntaba a la gente si les parecía que ante el aluvión de noticias falsas y de fake news con relación al coronavirus debían ser controlados estos mensajes. Claro, la gente, hecha la pregunta de este modo, pues contestaba que sí. Pero claro, de fondo subyace la educación progresiva en la idea de que la multiplicidad de opiniones y la libertad de opinión, lógicamente auspiciada por las distintas empresas, puede ser en sí mismo peligroso. Claro, peligroso es cuando el Estado determina lo único que hay que pensar, lo único que hay que decir, lo único que hay que contar, al estilo del Pravda soviético. Elsa, que te había interrumpido, que no te oía bien.
Sí. Bueno, a veces... Bueno, decía que ni periodistas ni medios de prensa pueden...
Nada, perdemos a nuestra Elsa, es una verdadera pena, pero yo creo que era muy oportuno lo que nos contaba, que la libertad de prensa es una gran noticia y que ponerla en riesgo es un peligro evidente que tenemos que lamentar que provenga directamente de nuestro gobierno.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtig.
COPE. Estar informado.
Me ha llevado mi hermano a trabajar en el campo, recogiendo frutas.
En España, cada año se necesitan hasta 80.000 temporeros para las campañas de recogida en el campo. Las precarias condiciones de trabajo, la falta de test, han provocado muchos brotes.
No se han recabado las opiniones ni de los padres ni de los alumnos.
Profesores como Teresa, que desde hace 12 años imparte la asignatura de religión en un colegio concertado de Madrid. Teresa sabe que su asignatura es una de las más perjudicadas por la ley CELA.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Sabes lo que es un Espresso 43? Hielo, licor 43 muy muy frío y un café expreso. Así de fácil. Espresso 43, la intensidad del café con la suavidad del licor 43. Y este verano vamos a disfrutarlo más que nunca. ¿Con quién tienes un Espresso 43 pendiente?
¿Listos para el verano? Este año más que nunca en Talleres Euromaster queremos que disfrutes de la carretera con total seguridad. Por eso, si vienes a Talleres Euromaster, llévate hasta 80 euros en regalos cambiando neumáticos Michelin. Y si además cambias los cuatro neumáticos, te regalamos la desinfección con ozono. Y ahora, disfruta de un verano seguro. Infórmate en euromaster.com. Euromaster, expertos en lo que te mueve.
Iberdrola abonará un dividendo complementario de 0,232 euros brutos por acción, incrementando la remuneración a sus accionistas un 16% respecto al dividendo complementario del ejercicio anterior. Y además, puede elegir entre recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo complementario. Infórmese en el 910-019 o en iberdrola.com.
Ya están aquí las regafas de General Óptica para alegrarte el verano. Porque tienes descuentos del 50 al 70% en miles de gafas graduadas y gafas de sol de las mejores marcas. Ven a General Óptica y estrena mirada al mejor precio. General Óptica, tu mirada eres tú.
¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Pide cita previa en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
¡Ay! Los enamorados de la naturaleza y Steel. ¡Qué idilio a favor del jardín, de la finca, del huerto, de los cultivos, de los bosques! Steel tiene de todo para nuestras necesidades. Las motosierras fantásticas, las desbrozadoras, las hidrolimpiadoras, los sopladores y los corta céspedes. Está muy cerca de ti, además, Steel, en sus más de 1000 tiendas. Y aún hay más, 6 meses de garantía adicional si registras tu máquina en su web. Infórmate en steel.es, que se escribe STIHL.es. Steel, para enamorados de la naturaleza.
platanitos y en Alicante no podemos estar juntos. Hay que dejar espacio porque si no los niños hay que tener con cuidado porque algunas amigas nuestras se juntan y no podemos estar juntos.
¡Por favor, espacio social!
Eso se podía poner de cuña en la radio. Por favor, espacio social. Bueno, dicen que los primeros amores nunca se olvidan. Quizá los mantenemos olvidados largos periodos de tiempo o muy al fondo de la memoria, pero una vez que recurrimos a ellos y los mencionamos, pensadlo un instante, son capaces de hacernos sentir exactamente lo mismo. Esa es su fuerza. Por mucho tiempo que haya pasado ese primer beso, esa primera mirada, esos primeros paseos, hacen aflorar sensaciones que no habíamos tenido antes, que chocan con la inocencia inicial y por lo tanto sorprenden enormemente. Bueno, pues de un primer amor vamos a hablar, el de Constanza y Mauro, que llevaban media vida sin saber nada el uno del otro, pero que se reencuentran en la Gran Vía de Madrid y que después de 20 años y por mucho que hubiesen tomado caminos opuestos, pues vuelven a sentir lo mismo. Mil besos prohibidos es la nueva novela de Sonsoles Onega, que te va a atrapar en un mundo en el que el amor y sus contradicciones se enfrentan. Muy buenos días, Sonsoles.
Buenos días, Cristina.
¿Tú también vives los primeros amores así? ¿Las memorias de los primeros amores no se olvidan?
Hombre, no de la manera obsesiva que el amor entre Constanza y Mauro los percibe a ellos, ¿no? Pero yo creo que a todos nos ocurre eso que tú has dicho, que cerramos los ojos y nos acordamos de ese primer amor. Además, si no te va muy bien el presente, tienes esa tendencia propia del ser humano de recuperar los amores del pasado creyendo que aquello que no fue habría sido mucho más intenso pasado el tiempo, ¿no? Así que aquí se mezcla todo eso,
sí,
un museo de la memoria.
Yo también pienso que cuando tienes peleas con el presente te imaginas el pasado, no solamente el futuro. Es un tema controvertido el que explora el libro, que es el del amor contra el que no se puede luchar a pesar de los obstáculos o contradicciones de la vida. O sea, muchas veces la gente dice, no, bueno, es que se enamoró. Eso es así, indefectible, inevitable.
Si es recíproco, es indefectible e inevitable. El problema es cuando nos enamoramos sin ser correspondido, ¿no? Entonces puedes sentir que es el amor más profundo del mundo, que todos son señales del universo, que te ha ordenado el mundo en ese momento, que no saldrá. Pero cuando se junta la necesidad de amar de uno y otro, entonces no hay fuerza más poderosa. Y si la hay, no es amor, es destrucción. O sea, frente al amor no se puede hacer nada y eso lo creo profundamente.
¿Y tú crees en el destino?
Totalmente. Además, y no solo como tema literario, es la segunda vez que exploro el destino como asunto que dirige a los personajes de un libro. Me pasó en Después del amor con una historia basada en hechos reales en los que el destino se impuso, pero en esta nuevamente me vuelve a demostrar, más allá de que es una ficción, aunque fíjate, Cristina, voy a empezar a acuñar la autoficción, porque son ficciones, pero que tienen mucho de nosotros, y yo creo que vamos por caminos transparentes que no siempre llamamos destino, pero que por un motivo que desconocemos hemos cogido ese camino. Hay un momento, Mauro, en la novela que se pregunta por qué iría yo andando por ese lado de la acera, por el número de los impares de Gran Vía en vez de por los pares, ¿no? ¿Eso por qué se produjo? Pues es una imposición del destino.
Lo que pasa es que eso deja menos espacio a la libertad de las personas.
Bueno, claro. Mira, me está haciendo un Merlos mi perro, pero le voy a echar, ¿sabes? Merlos radiofónico. Acaba de ser expulsado. Bueno, ya está. Sí, no. Es decir, de alguna manera todos tenemos escrito en algún lado lo que vamos a hacer, con quién nos vamos a juntar, y luego cada uno decide. En esta historia en la que ellos se encuentran porque el destino así lo ha querido. Ella baja de un taxi, va a una reunión con su cliente, es abogada, y se cruza con el padre Mauro 20 años después de que la vida los separara y las circunstancias los alejaran a uno del otro. Pudieron no hacer realidad esa historia. O sea, que fueron libres cuando decidieron que se iban a volver a ver y sobre todo que él iba a enfrentar esta historia, ¿no? Y afrontarla con todas las consecuencias y en sus circunstancias. O sea que no te creas tú que nos hace menos libres. Simplemente que entonces, ¿qué es lo que nos pone ante determinadas circunstancias personales, profesionales, familiares? Es el destino, Cristina. No lo sé, te he convencido.
¿Perdón? No, yo no lo creo, ¿no? Hay muchas veces cuando hablo con mis amigos musulmanes me dicen, no, es que esto nos lo ha puesto Dios, entonces, por lo tanto, forma parte de algo que tenemos que aceptar. Digo, no, esto no es así, o sea, pero es largo de discutir. Es muy interesante que explores en la vida afectiva de un sacerdote. Es más, tengo entendido que has buscado a un amigo sacerdote que te ha ayudado en esto. ¿Sí? Y me gusta mucho acercar esta cuestión a la sociedad, porque pareciera que el cura no tiene querencias ni sentimientos.
Y las tiene, naturalmente. Otra cosa es que cuando un hombre se ordena sacerdote y decide ingresar en el seminario, lo hace con todas las consecuencias, ¿no? Y efectivamente yo he trabajado con un amigo sacerdote, un tipo joven, que tenía yo más pudor que él cuando me senté a hablar por primera vez de esta novela, porque encontré que esto, primero, pasa más de lo que nos creemos, pero también he aprendido que realmente, por ejemplo, el celibato, que tantas veces es un asunto recurrente, el celibato tiene su sentido, en tanto que la Iglesia entiende que no es que un sacerdote no pueda creer, un sacerdote es amor, pero no se puede entregar más que a Dios. Y ahí es, y aquí es donde colisiona la complejidad y donde hay que encontrar el equilibrio entre lo que es instintivo puro y duro y lo que es la convicción y la entrega a Dios, ¿no?
Qué curioso esto, sentido, porque fíjate, esto que para la gente que creemos es bastante habitual, el estar familiarizado con estos conceptos, para ti era relativamente nuevo. O sea, digamos que tú dices que se te ha revelado, digamos, una forma de comprender la realidad o de amarla.
Sí, no que fuera algo nuevo, porque yo soy católica y mi formación es católica, y exacto, pero cuando tú te zambulles en un personaje, no te puedes guiar solo por lo que tú piensas, ¿no? O al menos es mi manera de escribir y de construir personajes, sino en este caso yo quería que fuera un personaje primero, que no fuera frívolo, que no fuera, que no pensara como yo pienso, sino como piensa de verdad un sacerdote, que fuera verosímil, que fuera de verdad y sobre todo muy respetuoso. Entonces, esto que tú dices, bueno, para mí es para mí no, o sea, yo hasta ahora no, quizá no me había detenido a hablar nunca con un sacerdote de todo esto, ¿no? Creo que a veces no lo hacemos por pudor, por respeto, llámalo X, ¿no? Y en ese sentido, pues él, claro, me ha ayudado mucho a hacer real las reacciones que tiene Mauro durante toda la novela. Al final también te voy a decir algo, que me están diciendo los lectores, claro, ahora tenemos mucho menos contacto porque no hay ferias, no hay nada. Pero me dicen, realmente no difiere mucho de un hombre casado. La reacción de el padre Mauro se puede parecer a la de ese hombre casado,
claro,
que de repente
al que tiene otro,
descubre
otro compromiso.
Exacto. Y esas idas y venidas, las contradicciones, las dudas, todo eso que está presente en la figura de este personaje es perfectamente homologable al comportamiento de un hombre casado. Lo que pasa es que sí quería hacer un personaje sólido. A fin de cuentas, que un hombre casado se encuentre con una mujer en la Gran Vía de Madrid, pues podría ser bastante normal, ¿no? Pero yo quería alguien con sólidas convicciones para contraponerlo precisamente al tiempo que les ha tocado vivir a los personajes, que es el nuestro, el de hace unos años. Tiempos muy sólidos que de repente han saltado por los aires, y a los de mi generación, que es también la tuya, nos hacen observar el mundo con cierta incredulidad, ¿no? Entonces todo para esto, vaya. En fin, bueno.
Sí. ¿Por qué te ha interesado efectivamente esta historia de la mujer y el sacerdote?
Pues por eso que te digo, porque primero me apetecía Después de venir de escribir una historia que fue tremenda, después del amor, basada en hechos reales, en un tiempo que yo lo desconocía, la Segunda República, Cataluña, el golpe del 34, que me obligó a hacer un ejercicio de documentación y de estudio siempre productivo, ¿sabes? Y además muy acorde con los tiempos, porque se publicó en el 17 y me permitió entender todo lo que estaba pasando ahora en Cataluña. Me apetecía hacer una cosa contemporánea, un texto, si cabe, y probablemente sea mi texto más personal, en el que hurgara sobre los amores interrumpidos, porque realmente esta es una historia de un amor interrumpido. O sea, no sabemos cómo hubiera sido si nada de lo que le pasa a los personajes les hubiera pasado en realidad. Pero sí quería recuperar esa historia que probablemente llevaba años latiendo en mí, pero los libros llegan cuando llegan, ¿no? No cuando uno quiere escribirlos. Y a partir de ahí empecé a construir primero la arquitectura, luego, y el personaje del sacerdote me lleva a repetir lo que te he dicho antes. Quería alguien sólido. O sea, alguien que realmente sufriera por la elección del amor, que hoy en día pues ya sabemos que no se sufre tanto, ¿no? En tiempos de poliamor y de todas estas cosas que sabemos, nadie se hace promesas de envejecer y todas estas cosas, ¿no? Entonces son personajes que se enamoraron cuando se creían las promesas de amor y que se encuentran cuando él ha adquirido un compromiso en principio inquebrantable, ¿no? Sí. Y por eso fue.
Este es tu sexto libro, Sonsoles Onega. ¿Con qué disfrutas tú más, con el periodismo o con la escritura?
Ay, ¿y se puede disfrutar con todo? ¿Sabes lo que pasa? Que cada cosa tiene su espacio, ¿no? Cuando estoy escribiendo soy inmensamente feliz y no me lo cambies por casi nada. Probablemente solo podrían cambiarlo mis hijos. Y cuando estoy en la tele también soy muy feliz, ¿no? Así que las dos parcelas alimentan una a la otra. Ahora un poco menos porque no estoy en la calle. Yo de la calle aprendí muchísimo, digo, en la calle como reportera. Aprendía mucho, aprendía incluso a resolver
situaciones.
Es donde situaciones.
Se aprende, efectivamente.
Exacto, pero donde se aprende de la vida, ¿eh? O sea, no solo del periodismo, que también, ¿no? El periodismo no se aprende, está mal que yo lo diga, pero no se aprende en un plató, se aprende en la calle y luego todo eso te lo puedes llevar a un plató y sale a flote, ¿eh? Sale a flote cuando lo necesitas. Pero escribiendo yo genero un mundo que en el que muchas veces me quedaría a vivir eternamente, ¿eh? Y a esto no voy a renunciar, en fin, salvo alguna circunstancia obligada, que no creo.
Oye, y en este trabajo creativo o en el trabajo incluso profesional, ¿a ti cómo te ha afectado el momento coronavirus, el confinamiento? Porque hemos tenido dos tipos de personas en el programa, las que han visto interrumpida toda actividad porque sencillamente no les inspiraba y quien por el contrario ha sacado un libro, como por ejemplo Javier Sierra.
Sí. Vamos a ver, a mí sí me ha inspirado, lo que pasa es que no lo he trasladado a nada. Es decir, ha sido un tiempo absolutamente improductivo, de desconcentración total y absoluta.
He estado saliendo
todos los días, salía a trabajar y volvía con necesidad de seguir leyendo, escuchando la radio, poniendo la tele, buceando en internet para buscar cómo se está haciendo en otros países o cómo se está haciendo en el nuestro, ¿no? O sea, que ha sido un poco obsesivo esto del coronavirus durante el tiempo de confinamiento. Ahora, creo que hay historias hermosas que saldrán a la luz y alguien las escribirá. Te hablo de literatura, luego saldrán libros sobre la gestión del gobierno, y libros sobre la gestión europea, y libros sobre las mentiras chinas. Es decir, que estoy segura de que habrá una gran producción editorial. Pero de momento a mí me tiene expectante, o sea, creo que hay que dejarlo ahí reposar y ya veremos. Y personalmente, esto que te digo, o sea, desconcentración total y absoluta, incluso para leer, como algo distinto a todo lo que fuera la enfermedad, terrible. Bueno, terrible.
Es
además lo que pasa
una...
es verdad que al principio... Perdona.
No, por favor.
No, que te decía que al principio, además digo, en la primera parte de la cuarentena los niños no estaban conmigo por el miedo al contagio y todo esto, y pensé que iba a ser un tiempo muy productivo, pues todo lo contrario.
Sí. Es curioso porque esto está, ha estado muy generalizado y yo creo que además es la primera distopía que vive nuestra generación. Si se puede hablar de distopía cuando se produce una guerra o cuando se produce un conflicto de algún orden, pero hemos sido una generación prevenida de la guerra, prevenida de las grandes tragedias, desde luego en España de un terremoto, de cualquier cuestión colectiva, ¿no? El terrorismo nos golpeaba, pero de una forma, digamos, de caso en caso en el tiempo. Pero esto es una verdadera distopía.
Ah, sí, lo es. Bueno, lo es porque además se ha convertido en algo que nos habían contado, y no solo en libros, sino también en series o en películas. Mira, en este tiempo se ha visto Contagio, a petición de mis hijos, por cierto. Y lo ves y dices, Dios mío, nadie pensaba que esto nos podría pasar, ¿no? Y en parte, pues nos ha sacudido de tal manera que nos obliga a ordenarnos de nuevo, ¿no? Y sobre todo a ordenarnos algunas promesas que nos habíamos hecho como generación, sin ir más lejos, la de vivir 100 años. O sea, pues, quien venga ahora a creerse que vamos a vivir, si no eternamente, si más que nuestros padres o abuelos, se equivoca, ¿no? A mí me ha hecho, desde luego, mucho más frágil, vulnerable y me hace descreída del futuro. Ya todo es bueno, ya veremos si se puede, quizás sí, quizás no.
Que quizás es más realista, llegamos, ¿no? Porque hay como una pretensión de olvidar la muerte o de vivir eternamente que sencillamente es estúpida, o sea, no tiene un fundamento real.
Bueno, efectivamente es más realista en tanto que pone a la muerte en el centro de todo y nos recuerda que hacia eso inevitablemente nos encaminamos, ¿no? Claro. Y probablemente sí que, si no nuestra generación, que también, desde luego, los que venían detrás, nuestros sobrinos adolescentes, ha supuesto para ellos una sacudida importante, ¿no? Y han aprendido una cosa que nosotras, no sé tú, pero que nos casi venía de serie, que es la libertad. Estos chicos de 17, 18 años han comprendido y han conocido lo que es no tener libertad, porque te lo ordena un gobierno. O sea que, en fin, ojalá de todas estas lecturas que hacemos, ellos también las hagan, ¿no?
Y luego está el conspiracionismo. ¿Tú eres conspiracionista? ¿Crees en las conspiraciones, en este caso del coronavirus?
Pues fíjate, hubo un tiempo que me empecé a creer lo de que el virus había sido creado en un laboratorio. Y lo creí, y además estuve analizándolo durante un tiempo, y pensé que todo esto había sido creado por alguien, ¿no? Pero ahora tengo mis dudas. Creo que esto se nos ha ido de las manos por una serie de errores encadenados y malas gestiones, oscurantismo por parte del gobierno de origen, y ya. No soy muy dada a las confabulaciones, aunque a veces le dedico algo de tiempo, te lo confieso.
Sonsoles Onega, a la que conocéis bien porque es colaboradora de nuestra cadena, de Carlos, de Espósito. Además, os acompaña desde la televisión todos los días en el programa Ya es Mediodía en Telecinco. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por este libro, Mil Besos Prohibidos. Gracias.
Gracias, Cristina, que te admiro mucho, ¿eh? Me daba mucho respeto.
Un abrazo, Sonsoles. Un saludo. Adiós,
un abrazo,
adiós.
Adiós.
Busco el verano todo el año y de repente aquí está. Ella se ha marchado a la playa y yo aquí solo en la ciudad. Oigo un ruido por el cielo, un aeroplano echa a volar. Azul, mira esta tarde demasiado azul y larga para mí.
Bueno, pues enfilamos el final del programa, como siempre, con el aperitivo gastronómico que nos pone los jugos en movimiento con nuestro Pepe Oneto. Y no sé si por ahí andan Ana Huertas, Diego González, ¿quiénes andan por ahí? Pepe Oneto, que haya alivio.
Que haya alivio, Cris.
Buenos días.
Buenos días. Oye, que me ha gustado la entrevista con Sonsoles. Yo es que te lo tengo que decir, Cristina, porque guardo un grato recuerdo entrañable, porque cuando su padre hacía las cartas, que cuando colaboraba con Luis del Olmo, fíjate, hace tiempo en COPE precisamente, dedicó una carta diciendo que su hija me ha pedido que quería ser periodista. Y él le decía los pros y los contras a lo que se iba a afrontar.
¡Ah, qué bonito! ¿Y te acuerdas de eso?
Me acuerdo perfectamente,
uy,
Cristina.
Fíjate, es que Fernando Onega para casi todos nosotros es una constante en nuestra vida.
Sí,
es como estos personajes, Hermida, tan grandes periodistas que, digamos, han ido acompañándonos siempre. Ahí sigue Fernando, ¿no? Pero fíjate que acordarte de esa cuestión.
Lo
por cierto, que ha hecho mucho calor también en Cádiz, me han dicho, ¿eh?
Uy, calor y viento, Cristina. Ayer no te pude imaginar, ayer había programado un concierto muy de una serie de conciertos que hay en Bahía en Vivo, que en un centro comercial muy, muy grande que hay en San Fernando, y se llama Viva la Vida, y iba a actuar Frank Ocaña, pero se tuvo que suspender por el tiempo, por el levante. Pero que hoy se, lo que nos estoy escuchando, Cristina, hoy sí se va a posponer, se hace el concierto de Frank Ocaña en San Fernando, en Bahía en Vivo, ¿eh? Y también perdió el Cádiz, Cristina.
Efectivamente.
¿Quiere que te diga?
Y aparte perder el Cádiz, que no subió a primera como pretendía, fue el escenario de unos encuentros de miles de personas en la calle sin ningún tipo de protección que iba a traer una buena oleada de coronavirus. Qué falta de responsabilidad, hay
y
que
de
decirlo,
respeto,
¿eh?
Y de respeto.
Sí, empezamos el programa así y lo tenemos que terminar así.
No hay más remedio.
Hay que ver.
Las cosas cuando hay que decir se dice y ya está. Y eso son gente insolidaria. En fin.
Porque ahí
me pongo malo hablando de estas cosas, Cristina.
No, es que están los viejicus de las residencias de Lérida ya encerrados. O sea, que es que hace muchísima gracia no poder ver a tus hijos ni a tus amigos y no poder hablar con nadie y estar en soledad y desconcertarte. Que no. Diego
ya
González,
estamos por aquí, Cristina,
querido
con los cuchillos
mío,
afilados, que estábamos
pelis,
en ello.
Pelis. Que digo que no sé si te gusta a ti el free. Bueno, el fútbol mucho. ¿Cómo va el fútbol? ¿Cómo lo vives así en
el Cádiz, que
en
tendrá
sección?
Que esperar una semana más, ¿no?
Sí,
para
sí, es verdad.
Con
¿y
un
cómo se vive, por cierto, Diego,
para
el fútbol así confitado y resumido y a toda velocidad y con la liga transversal que está teniendo lugar? ¿Cómo
confitado,
lo lleváis los...?
No, confitado no tuvimos fútbol.
Sí, pero lo que te quiero decir es ahora la liga tan rápida de esta otra manera,
encantado
alternativa.
De la vida porque hay fútbol todos los días.
Fútbol, fútbol, por todas partes.
Pero
y
Cristina,
luego llega,
una
termina
cosa
la liga y empalman con la Champions. Así que...
Dice que no hay mar que por bien no venga, Diego, porque sin embargo, a aquellas personas que no son unos aficionados totalmente al fútbol como este que os habla, disfrutamos de unos magazines de los fines de semana con Paco González, su equipo, que fue una maravilla.
Eso
con primo, un comunicador fenomenal, de
sí.
verdad.
¿Cómo, con qué verdad es que el periodista es periodista? Que
sí,
no
señor.
Es periodista de
lo demostró.
Judiciales, ni de política, ni de fútbol, es periodista.
Un todoterreno.
Bueno, hoy nos trae frito de estero, ¿no? ¿Esto qué es?
Efectivamente, Cristina, vamos a darlo aquí en rigurosa primicia, aquí en COPE, para toda nuestra gente.
Ana, coge el boli, que hay que apuntar aquí.
Venga, lo tengo aquí,
Explícalo de los esteros, que esto no lo saben.
Los esteros muy rápidamente, para no entreteneros mucho, ya nuestros oyentes lo saben, pero estos niños no, Cristina. Digo nuestros
no.
oyentes sí, porque lo hemos explicado muchas veces.
Y gracias por
es
lo de
una
niño.
Es un reservorio de agua donde entra el agua, evidentemente, procedente del mar a través de un sistema de compuertas para acumularla ahí y de ahí pasa a abastecer las respectivas cuadrículas que van a dar origen a la sal, que con lo que se hace la sal. Y luego, a final de temporada, se vacian esos esteros, esos estanques de agua y ahí sale un pescado de una calidad increíble, un sabor delicioso, exquisito, porque se alimenta solo exclusivamente de crustáceos, de totalmente natural. Y ese es el estero, así a grandes rasgos, ¿eh? Y entonces, con esos pescados a los que estamos haciendo referencia, vamos a hacer el frito de estero que se presentó el 25 de junio en los salones Yello, en San Fernando.
Y así fue... solo por curiosidad, Pepe, ¿qué tipo de pescados son?
Pues ahí voy, Diego.
Ah,
bien, efectivamente. Vamos a utilizar lubina, que aquí se llama romalo, dorada, que aquí se le llaman zapatilla, lenguado de estero, también unos ostiones, la lisa de estero, en fin, etcétera, y también unos ostiones de estero, que también se cultivan en los esteros. Pues bien, estos pescados ya los vamos a limpiar de víscera, de escama, y
pero
lo vamos
muy
a
grandes, por ejemplo, un lenguado grande.
Sí, porque aunque sea grande, lo vamos a trocear, como estaba diciendo Cristina, una vez que estén escamados y limpios de vísceras, lo cortamos a rodajitas, no excesivamente pequeñas, lo ponemos en un recipiente y ahora, aquí viene lo bueno, vamos a hacer una especie de marinada con salicornia, que es una planta herbácea que se cría en los esteros y en los entornos de estos, unas algas deshidratadas en polvo, que a ver las hay, sal de alga, un poquito de zumo de limón y fíjate, Cristina, el jugo que vamos a obtener después de haber abierto los ostiones o las ostras de aquí de Cádiz.
Qué bueno, porque es todo súper natural, fíjate.
Todo natural. Y luego un buen chorro, atento, Ana, Diego, de su correspondiente...
Aceite de oliva virgen.
Hay que ensayar más.
Casi. Es que estaba pensando en lo difícil que tiene que ser la receta esta. A mí me la tiene que cocinar.
Es muy sencillo.
Te he dicho, coge papel y boli.
Ya, pero me he liado ya. Es que yo no sé cocinitas.
Está bien, hija, no te preocupes. Los hay peores. Diego empezó peor que tú, ¿eh? Sí. Bueno, pues entonces, con este preparado, vamos a incorporárselo al recipiente donde tenemos esos trocitos de pescado. No hay que echarle sal primero, porque ya la salicornia tiene su sal correspondiente, la sal de alga que tenemos incorporado y también el líquido de los ostiones. Por lo tanto, vamos a dejarlo en maceración al menos 5 o 6 horas, ¿eh? Así de esta forma va a absorber bien el aroma de estos productos que le hemos puesto. Y nada, ya a continuación, cuando pase este tiempo, lo vamos a freír en aceite de oliva virgen extra, por supuesto, ni que decir tiene. Pero fíjate, Cristina, una curiosidad, y es que el aceite que vamos a utilizar para freírlo anteriormente habrá estado aromatizándose de forma natural con un poco de sapina y de las distintas plantas que crecen en torno a los esteros. Así le da
más sabor. O sea, que se deja ahí en remojo. ¿Y cuánto tiempo? Sí.
Esto, un día para otro. Esto me lo propuso mi querido y buen amigo Juan Ochoa, que todo hay que decirlo, hay que ser honrado, ¿no? Dice, Pepe Neto, ¿por qué no le pone el aceite aromatizado? Pues mira, lo probé y lo comprobé y efectivamente llevaba mucha razón Juan Ochoa. Bueno, pues entonces lo freímos, pero no se puede freír, al menos yo no aconsejo que se fríe en una harina cualquiera, sino vamos a utilizar esa harina gruesa, de sémola, que es la que le va a proporcionar después de frito esa carcasa tan característica del frito nuestro de aquí de Cádiz, ¿no? Y ahí tienen ustedes esta propuesta que está hecho, la hizo la cofradía gastronómica isleña Los Esteros, el equipo de cocina que yo tengo el honor de presidir, junto con la OPP56, la marca Pescado Estero y Zetacua, cuyo gerente es Juanma García de Loma, y el presidente, secretario general de la OPP es Pepe Molinero. Y ahí tienen ustedes la propuesta del frito de estero.
Esto con tanta gente parece la última cena. Oye, el frito de estero, que lo que sí que muestra es el camino que se puede utilizar para otros fritos, porque con una buena harina y aromatizando el aceite, fíjate, con hierbas, se pueden hacer cositas. Esto es una cosa que nunca había sabido yo, ¿eh?
Sí, yo, mira, cuando estaba impartiendo clase en Alcalá la Real, concretamente en la Escuela Profesional de Sagrada Familia, impartía cursos de formación profesional ocupacional de cocina, evidentemente, de farmacéutico todavía no llegué hasta ahí, Cristina. Entonces, pues, como evidentemente allí no había pescado estero, pues yo utilizaba dorada, lubina y demás, y luego le incorporaba este aliño, y así de esta forma sabía a estero. Es un pequeño truco que hacía, y la verdad es que quedaba bastante bien con mis alumnas, ¿no? Y pues entonces lo he extrapolado a este proyecto, Cristina.
Vamos a ver qué han dicho entre tanto los oyentes. No sé si Ana Huertas tiene algo más que decirnos antes de despedir.
Algo tiene.
Pues sí, pues muchísimas cosas, Cristina. Sabes que tenemos oyentes que, obviamente, tienen los mismos gustos que tú en películas y bandas sonoras.
Que tienes, bueno, que
vamos a oírlo.
Sí, es que estamos aquí todos esperando, pero ¿por qué no
están
suena?
Cargando.
Claro,
están
claro. Cargando. Bueno, pues te voy a contar, por ejemplo, que José Luis en Twitter sí que nos deja mensajes, como por ejemplo ha dicho él. Yo no me canso de escuchar Érase una vez América, se me ponen los pelos como escarpias.
Era también de Morricone, ¿no?
Sí, de Ennio Morricone, eso es. Eso
y otro que decía, ¿no?, que le gustaba también La Misión, como a mí. ¿Vosotros tenéis alguna serie en este sentido de alguna música favorita?
Pues, El Padrino.
Sí.
Ah, mira.
Como este clásico, oyente, por cierto.
Buenos días, Cristina y compañía. Sin ningún tipo de duda, mi banda sonora de película favorita es la del Padrino.
¿Has visto qué doblaje más guay?
¿Quién lo ha hecho?
Pues un oyente.
Uy.
Sí, yo me he quedado igual. Dijo, pero bueno, pero ¿y esto?
Bueno, pues con esto tan bellísimo podemos concluir que esto es el final de fin de semana de COPE. Empieza una semana apasionante, continúa el viaje de los Reyes por España. Habrá homenaje en la Plaza de la Armería del Palacio Real de Madrid a los difuntos, en este caso el homenaje oficial por parte del Gobierno. Y nosotros tenemos que decirte que hemos trabajado súper a gusto. Gracias a todos nuestros oyentes, los de toda España, y recordar que Marcio Ortega, Mikey de Toro, Jesús García Arcilla, Diego González, Miguel Soria y Ana Huertas han hecho el programa, que el control era de Enrique Gómez y el central de Fernando Rodríguez. Y Cristina López Schlichting te dice hasta la semana que viene. ¡Adiós, España!
Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.